La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que esta tarde tenemos preparada para usted. Anuncian apoyos por 10 millones de pesos a mujeres víctimas de violencia. Capturan en Estados Unidos a presunto involucrado en fraude de las villas panamericanas. Atropellan al ladrón tras haber asaltado una gasolinera y robado una motocicleta. Tras el abatimiento de El Mencho, el cártel Jalisco mantiene su fuerza por la solidez de su estructura, reconoce el gobierno federal. Reportan jornada de sismos en Manzanillo y Cihuatlán, se contabilizan por lo menos 20 temblores. Reporta el gobierno federal reducción del 46% en los asesinatos en México. Afecta el paro de la CENTE a cerca de 1.5 millones de estudiantes de primaria. Con información en materia de meteorología, le comento que este martes se pronostica lluvia en gran parte del país, particularmente Nuevo León y Tamaulipas. Jalisco también con probabilidad de lluvia, sobre todo en el norte de la entidad. Guadalajara amaneció a 18 grados, se pronostica una máxima de 29, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia durante la noche. El sol se ocultará a las 19 horas con 35 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 28 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, martes 16 de junio, y están a su disposición nuestras líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de nuestro número de WhatsApp, 33-11-55-19-62, Lulú Torres, al pendiente de su comunicación, Carlos Flores en los controles de audio, y en este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio y deseándole, por supuesto, que sea el arranque de una excelente, excelente tarde. Sin mayor preámbulo, vamos a los detalles de la información. Información relacionada, con una serie de apoyos que hoy anuncian las autoridades estatales, orientados a aquellas mujeres que son víctimas de violencia aquí en nuestra entidad. ¿En qué consisten? ¿De cuánto estamos hablando? ¿A qué se tendría que destinar? Edgar Flores Maciel con todos los detalles. Buenas tardes, Edgar, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Hoy por la mañana se ofreció una rueda de prensa para anunciar una bolsa total de 10 millones de pesos únicamente para este 2026. Recursos estatales que van a ser destinados para apoyar a las mujeres víctimas de violencia, y es que el tema no es menor, sobre todo si pensamos que tan solo en lo que va de este año, es decir, en los primeros 6 meses, pues ya hay alrededor de 7.200 carpetas de investigación por violencia en contra de la mujer, la mayoría de los casos, lamentablemente, hechos ocurridos dentro del hogar. ¿En qué consiste esta bolsa? Se va a repartir entre los 5 centros de justicia para la mujer que hay en el estado, y el objetivo principal que hoy detallaba Sofía García Mosqueda, quien es titular de la red de los centros de justicia para la mujer en Jalisco, es que estas chicas, estas mujeres que han padecido episodios de violencia y que les cuesta tanto trabajo reincorporarse a su actividad laboral, por ejemplo, a ser independientes, a tener un hogar, ofrecerle estudios a sus hijos, tengan un apoyo económico para que puedan conseguirlo. Estos recursos van a ser destinados y asignados de acuerdo a la demanda de cada una de las sedes de los 5 centros de justicia para la mujer. Cubren, ojo, desde apoyos para que la mujer pueda tener una vivienda propia, que se pueda alejar e independizar de su agresor, hasta capital, que le han denominado capital semilla. Es decir, que aquellas mujeres puedan obtener un recurso y puedan emprender un negocio y ser entonces independientemente económicas, para que ya no el vínculo o la necesidad de obtener un recurso por parte de la pareja, que en este caso es el agresor, pues las tenga atadas por ese ángulo, por ese tópico. Estos apoyos ya han beneficiado con anterioridad. El año pasado fueron cerca de 1.000 mujeres las que se vieron beneficiadas. Hoy se anuncia esta bolsa de 10 millones de pesos. Y bueno, pues está también pensada para aquellas mujeres que tienen la valentía, habrá que decirlo así con todas sus letras, de abandonar el seno del hogar que formaron con la pareja agresora, huyen con sus hijos y la mayoría de ellas, habrá que decirlo, quedan a la deriva. Esos apoyos son justamente para esto, costear incluso tratamientos psicológicos, gastos escolares. Se incluyen también apoyos para que sean trasladadas a sus sitios de origen. Muchas mujeres dejan el seno familiar, la casa de padre, de madre, de hermanos, y se van a vivir incluso a otras entidades. Los subsidios o los apoyos también están destinados para eso, para que puedan regresar a sus sitios de origen y estar respaldadas por su familia. Y bueno, pues también muchas usuarias que dejaron sus estudios por algún tema de maternidad y que por la violencia que vivían dentro de los hogares, dentro de su vida conyugal, dejaron los estudios abandonados. Bueno, pues esos apoyos, esta bolsa de 10 millones también les puede ayudar para terminar con sus estudios. García Mosqueda destacó también que hay una combinación de apoyos, es decir, no es nada más el tema económico, que sí es muy importante, por supuesto, la bolsa de los 10 millones de pesos, pero también se busca que las mujeres tengan una, digámoslo así, rehabilitación integral, que fuera de ese ciclo de violencia que están padeciendo, logren también independencia, rompa con ese ciclo de violencia dentro de los hogares y puedan pues también tener asesoría psicológica, asesoría jurídica, por supuesto, del 100%, las 24 horas del día, los 365 días del año, y que también puedan tener pues este acompañamiento, que es lo más importante. Que la mujer no solamente sea orientada en el ámbito legal, porque sí, pues acude, hace su denuncia, pero las mujeres víctimas de violencia, en muchos de los casos, necesitan un apoyo integral, un seguimiento integral. Entonces no nada más el tema de los apoyos para lo que ya les precise, sino que también el acompañamiento que hace la Red de Centros de Justicia para la Mujer, pues será fundamental para que con la combinación de ambos, esas mujeres puedan ya, sí o sí, dejar a un lado a estos agresores, que muchas veces por el tema económico, en la gran mayoría, habrá que decirlo, pues están sometidas por estos violentadores. Insisto que de estas casi 7.200 carpetas, la mayoría incluso ocurre dentro del núcleo familiar.
Respecto a esta bolsa de recursos, mi estimado Edgar, ¿se han establecido los criterios, los montos, cuántas beneficiarias, cuántas mujeres pueden alcanzar este dinero que, me imagino yo, va a fondo perdido?
Sí, va a fondo perdido, pero no hay criterios como tal. Insisto, dependerá de cada caso y las necesidades de cada centro, de los 5 distribuidos en todo el estado. Pero, bueno, dependerá, insisto, será casos particulares de mujeres que han sido víctimas de este tipo de delito. Y pensando que también, bueno, pues ya se ha implementado esta estrategia, Ricardo, del brazalete para el agresor.
Sí.
Porque sí, está el tema del pulso de vida para que la mujer lo active y en teoría la respuesta policial tendrá que ser en menos de 7 minutos. Pero había una propuesta que luego prosperó y que hoy detalla son 88 brazaletes que ya portan los agresores. Es decir, ¿por qué la mujer sí porta un dispositivo y el sujeto, que es el violentador, no lo porta? Bueno, pues hay estos accesorios de proximidad que tienen un perímetro de protección y en cuanto se detecta, la mujer trae un dispositivo, el agresor trae otro, y cuando esos dos se acercan a un perímetro determinado por las autoridades, se emite una alerta e inmediatamente se desplazan las unidades. Insisto, dependerá de cada caso, los apoyos, las necesidades de cada víctima, de cada mujer, pero en teoría, bueno, pues esos apoyos están para todas aquellas que sean víctimas y que estén en una situación vulnerable como estas.
Bien, Edgar, pues te agradezco mucho este reporte y es importante darle difusión pues a estos apoyos, porque como bien lo consignas, el factor económico es determinante al momento de que una víctima de violencia toma decisiones trascendentes, pensando en que muchas veces hay ahí una relación de dependencia que lo dificulta todo todavía más.
Sí, por supuesto, el tema económico es terrible. Muchas mujeres no abandonan al agresor por el tema de pensar qué voy a hacer si me voy de la casa.
Sí.
No tengo dinero, no tengo trabajo, tengo tantos hijos, pero bueno, pues creo que será fundamental ese tipo de apoyos para que de una vez por todas corten ese ciclo de violencia.
Por supuesto, Edgar, gracias.
Sigo atento, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores. Vámonos a la pausa, continuamos con más. El pasado jueves le anunciamos a usted la renuncia de la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, sin mayor explicación, a través de un comunicado. Se dio a conocer esta información Lo que se planteó en su momento es que esta decisión obedecía a motivos estrictamente personales, una decisión que, por supuesto, generó muchas opiniones entre la clase política, algunas voces a favor, algunas otras voces en contra, abiertamente críticas. Ayer el Instituto Electoral emitía un segundo comunicado en el que los consejeros electorales pues manifestaban su apoyo, su respeto a la decisión de su todavía presidenta, y lo que al día de hoy continúa como una pregunta pendiente es qué es lo que va a pasar, cuándo, quién va a ocupar este cargo en una coyuntura política importante y además con prácticamente el arranque del proceso electoral 2026-2027 en puerta. Griselda Torres Zambrano con la información. Bienvenida, Gris.
¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes al auditorio. Pues el INE deberá lanzar una convocatoria para elegir al nuevo presidente o presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco. Esto lo explicó esta mañana ante los micrófonos de Notisistema el delegado estatal Joaquín Rubio Sánchez. Él mencionaba que el árbitro interino deberá salir entre los consejeros del IEPC. Estos, sin embargo, no tendrán derecho a participar en la convocatoria en busca de un titular definitivo. Y como lo acabas de mencionar, Ricardo, cabe recordar que Paula Ramírez renunció a su cargo y este es efectivo a partir del 1 de julio. Escuchamos brevemente una parte de la entrevista que usted la puede escuchar nuevamente en la página web de Notisistema. La puede escuchar completa, pero está aquí el caso que le presentábamos esta mañana sobre la renuncia del árbitro electoral.
Primero que nada, se le da al Instituto Nacional Electoral y ellos nombran a un presidente provisional. Este presidente provisional normalmente es de los 6 consejeros, de las 6 consejerías, de uno de ellos. Hay que ver la trayectoria, el tiempo que tiene en la institución, sus capacidades para gestionar. Sabemos que este tipo de cargos pues tienen mucha relación con las autoridades para gestionar presupuesto, para gestionar espacios con educación, etcétera, etcétera, y obviamente otros requisitos más. De una vez que tenemos ese presidente o presidenta provisional nombrada por el Consejo General, lo que sigue es una convocatoria para una designación definitiva, una convocatoria abierta al público para nombrar a ese presidente o presidenta por otros 7 años más.
¿Se puede quedar quien está de interino o no?
No son ellos, nada más se quedan como presidentes provisionales, pero no pueden aspirar a la presidencia. No se pueden reelegir los consejeros ni para ser consejeros ni para ser presidentes de consejo.
Entonces, ¿el nuevo presidente sale de la población?
El primero, el provisional, sale de los 6 que están. Uh-huh. Y una vez que ellos cumplen la función, hasta que se hace una convocatoria y el Instituto Nacional Electoral, a través de su Consejo General, designa a esas personas que se presenten en la convocatoria. Sí. Es una convocatoria abierta, es una convocatoria para todo el mundo que cumpla ciertos requisitos, mayor de 30 años, que tenga credencial vigente, que tenga conocimientos de materia electoral y que tenga un título mínimo de licenciatura con una antigüedad de 5 años mínimo.
Ahora, ¿qué plazo tiene el INE para terminar con esta convocatoria y hacer la selección del nuevo presidente o presidenta de la autoridad local?
Normalmente todas las convocatorias, y en eso no le cambian, van de 2 a 4 meses para cualquier puesto o cargo que haya a nivel nacional, ¿no? No es la primera vez de una renuncia. A mí me tocó este caso en el Estado de México en 2020, pero no era renuncia, por fallecimiento del presidente. Digo, esto no es nuevo, esto se da más de lo que nosotros creemos, y es el INE, el Consejo General, quien toma la determinación. Una vez que se lanza la convocatoria, normalmente son plazos de 2 a 4 meses para la designación, mientras se hace todo el proceso y que se cumplan todos los requisitos de ley.
Pero los partidos políticos sí dicen que una renuncia con apenas 1 año para la elección sí complica el proceso, ¿no?
No creo que lo complique el proceso. Yo les decía, en 2021 tuvimos elecciones, el presidente del instituto donde yo me encontraba murió en diciembre y obviamente a un poco menos de 6 meses de la elección en aquel entonces. Creo que el Instituto Nacional Electoral, quien lleva todo lo operativo, tiene la fortaleza con el servicio profesional y todo el demás. Y hay una buena coordinación con el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco.
Ahora que ya usted se reunió con los presidentes,
Pues ahí está parte de la conversación. Tienen que quedar los procesos muy claros. Entonces estamos hablando de un interinato y posteriormente una convocatoria para quien crea que reúne los requisitos, pues participe para convertirse en presidente o presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco. El plazo para esta designación definitiva, entre 2 y 4 meses, y hay que recordarle a la población que el proceso electoral del 2027 inicia el próximo mes de septiembre.
En septiembre.
En abril comenzarían ya de lleno las campañas.
Muy bien, Gris, pues veremos finalmente qué determinación se toma en el Instituto Nacional Electoral y en vía de mientras, bueno, las funciones que tiene que cumplir el IEPC no pueden, no deben detenerse y veremos si finalmente, como en algún momento se comprometió, si tenemos los ciudadanos una explicación un poco más clara, un poco más amplia de qué fue lo que llevó a la actual presidenta del IEPC a tomar una decisión de estas características, que seguramente no es nada fácil, que los motivos deben ser fuertes, que deben ser importantes, y veremos si quiere compartirlos.
Sí, a diferencia de lo que menciona el delegado del INE en Jalisco, que dice que ya le tocó un proceso en el que fallece el árbitro local a 6 meses de la elección, pero ahí estaba más o menos un panorama muy planchado, ¿no? Aquí hay condiciones distintas cuando hay jaloneo entre los diferentes partidos políticos. Y de ahí usted analice las críticas que han venido de los diferentes partidos de oposición.
Sí, porque no solamente se trata de recordar el clima político y electoral polarizado del 2024, sino que a partir de justo lo que pasó en 2024 y la renuncia de la presidenta, están retomando todas esas acusaciones, están retomando todos esos temas, están revisando, pues finalmente, qué fue lo que pasó después de tantas denuncias públicas y algunas legales que se hicieron en este sentido.
Así es, y vamos a ver si algún día conocemos la verdad de la renuncia de la presidenta del Instituto Electoral, Paula Ramírez.
Así será. Confiamos, y si no, bueno, pues también tocará entender que también pues cada quien es dueño de sus silencios.
Así es. ¿No?
Bueno, Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Grisela Torres Zambrano, déjeme hacer una pausa y enseguida continuamos con más. Continuamos con más información relacionada con un tema que, bueno, de vez en vez se convierte en noticia, porque es un asunto que por supuesto reviste trascendencia y además es una de las grandes asignaturas pendientes, y me refiero al polémico, muy polémico tema de las villas panamericanas, de las revelaciones que se han hecho y de las acusaciones formales que existen en contra de personajes que están plenamente identificados, a quienes se les acusa de, a través de distintos mecanismos o transitando por diferentes rutas, haberse beneficiado de forma presuntamente fraudulenta de este proyecto polémico, proyecto inmobiliario. Hoy el grupo Reforma publica que Jaime Alberto Moreno, quien es propietario de Villas Panamericanas y quien fue denunciado por cometer un fraude contra el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, el famoso Fojal, fue detenido en Texas. De acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Moreno Cardeña se encuentra detenido por el ICE en este estado al que hacemos referencia. El sitio oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas publicó el estatus de la detención y lo identificó como ciudadano mexicano. Moreno Cardeña es buscado por la Fiscalía de Jalisco desde hace ya varios meses, y se le acusa de orquestar un esquema de empresas fantasma y de operaciones simuladas para desviar más de 140 millones de pesos del Fojal. Con estos recursos, presuntamente se apropió de manera irregular de cientos de departamentos en el complejo habitacional, nombrado después como Conjunto Abaterra, ahí en Zapopan, pero construido originalmente como las Villas Panamericanas, para albergar a los deportistas que participaron en los Panamericanos del 2011. Este empresario permaneció prófugo de la justicia durante meses. La Fiscalía Jalisciense giró órdenes de aprehensión en su contra y solicitó el apoyo de la Interpol mediante una ficha roja para localizarlo en cualquier parte del mundo. Un personaje que, bueno, tenía plenamente identificada la fiscalía, identificado la fiscalía estatal, y se confirma que fue ya capturado en Estados Unidos este hombre, Jaime Alberto Moreno, propietario de Villas Panamericanas en la Unión Americana, específicamente en el estado de Texas. Vamos en algunos segundos más en Punto de la Una al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para seguir revisando la información local, nacional e internacional más importante generada durante las últimas horas. Volvemos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Anuncian apoyos por 10 millones de pesos a mujeres víctimas de violencia. Capturan en Estados Unidos a presunto involucrado en fraude de las Villas Panamericanas. Atropellan al ladrón tras haber asaltado una gasolinera y robado una motocicleta. Tras el abatimiento de El Mencho, el cártel Jalisco mantiene su fuerza por la solidez de su estructura, reconoce el gobierno federal. Jornada de sismos en Manzanillo y Cihuatlán. Se contabilizan por lo menos 20. Reporta el gobierno federal reducción del 46% de asesinatos en México. Afecta el paro de la CENTE a cerca de 1,5 millones de estudiantes de primaria. La temperatura actual en Guadalajara, de acuerdo con el termómetro de la UDG, es de 28 grados Celsius. Y vámonos a la Ciudad de México. Hoy el gobierno federal, específicamente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, habló del cártel Jalisco Nueva Generación, de su solidez, de los apoyos, de sus alianzas, de este cártel que hoy sigue operando en el país sin que... Bueno, aparentemente haya perdido mayor fuerza luego del abatimiento de su líder Nemesio Ceguera en Tapalpa, aquel 22 de febrero. Arturo García Caudillo con los detalles de la información. Arturo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, habló sobre la situación del cártel Jalisco Nueva Generación tras el abatimiento del Mencho, el líder histórico, fundador de este grupo criminal, asegurando que gracias a que había líderes regionales ya definidos desde antes, esto no se convirtió en una mayor violencia en el país. Es decir, las disputas que se pensaba que habría por el liderazgo de la organización no se dieron precisamente por esta cuestión, porque ya tenía líderes regionales definidos. Escuchemos a Omar García Harfuch.
Pues como lo mencionamos, desde que la Secretaría de la Defensa realizó el operativo, ellos tienen líderes regionales muy identificados, muy, digamos, con territorios muy marcados. Eso también permitió de alguna u otra manera que no hubiera un descontrol o una violencia desmedida. Posteriormente siguieron habiendo detenciones por parte del Gabinete de Seguridad, de Defensa, de Marina, y continúan líderes regionales que cuentan con orden de aprehensión, algunos con orden de aprehensión y orden de también con fines de extradición. Sobre la relación que tengan con el cártel de Sinaloa, pues principalmente era el propio líder, el líder principal, quien era el vínculo directo con una facción del cártel de Sinaloa, específicamente con los Chapos. Eso no lo tenemos identificado ya al momento.
En abril, un medio estadounidense, secretario, había publicado que Juan Carlos Valencia González, hijastro de Nemesio Ceguera, estaría asumiendo el control de este cártel. ¿Qué papel tendría, de acuerdo a la información que tiene?
Definitivamente es uno de los líderes regionales más fuertes que tiene el grupo delictivo.
Y, pues bueno, entonces se le insistió sobre este tema de la relación que tenía el Mencho con el cártel de Sinaloa, específicamente con los Chapitos, y esta fue su respuesta.
Mi respuesta fue: el vínculo más fuerte que teníamos en tiempo pasado, porque la persona ya perdió la vida, era de este sujeto con una facción de los Chapitos. Esa es la respuesta.
Y producto de este vínculo, digamos, ¿qué alcances detectaron que tuvo esa alianza mientras el Mencho estaba
subiendo? ¿En algún momento hubo algún tipo de financiamiento o de refuerzos de personal por el sur de Sinaloa? No.
¿Intercambiaban personal, dinero? ¿Cómo funcionaba esa alianza?
Un refuerzo financiero y de personal.
¿De qué lado? ¿De qué bando a qué bando?
De Cártel Jalisco a la facción de Cárteles Sinaloa.
¿Eso generó alguna alerta en particular al gobierno? Sí, sobre
siempre que hay un reforzamiento o algún tipo de alianza criminal, pues genera una alerta que hay que atender.
Tras el abatimiento de este personaje, ¿continuó esa alianza, esa asociación?
No, como lo mencioné en la respuesta anterior, ya no tenemos al momento ningún indicio de que esto continúe. No lo descartamos, lo que me refiero ahorita es que al momento no tenemos un indicio que continúe.
Pues ahí está justamente Omar García Harfuch, de quien sí reconoció que era todavía un cártel poderoso a pesar de la situación que está viviendo, es el cártel de Sinaloa. Mi reporte de Carlos, buenas tardes.
Arturo, muchas gracias por la información, muy buenas tardes.
Hasta pronto.
Gracias, el reporte de Arturo García Caudillo. En otras cosas, permítame comentarle que los estados de Jalisco y Colima registraron varios temblores en algunos de sus municipios, entre ellos Cihuatlán y Manzanillo respectivamente, sismos que fueron registrados por el Servicio Sismológico Nacional. Se contabilizan más de 20 movimientos entre el lunes 15 de junio y este martes. Ayer lunes en Colima se reportaron 15 temblores distribuidos en los municipios de Manzanillo, Coquimatlán, Tecomán y la capital del estado. Por otro lado, Cihuatlán, aquí en Jalisco, registró 6 sismos durante el inicio de la semana. Como parte de la información que han dado a conocer los expertos del Servicio Sismológico Nacional, sin que hasta el momento pues se reporte algún tipo de daño o algún tipo de afectación. Sin embargo, bueno, evidentemente no deja de llamar la atención pues esta jornada, esta actividad sísmica en los municipios costeros a los que hacemos referencia, Cihuatlán y Manzanillo, además también de el caso de Tecomán. Vamos a la pausa y enseguida continuamos con más información. Vámonos a más información. Usted lo sabe, aquí se lo hemos contado prácticamente desde el cierre de la semana pasada, desde el pasado jueves en Guadalajara, pues se vive la fiesta o la efervescencia mundialista. Uno de los sitios obligados es el FanFest, que registra una afluencia de visitantes importante, una actividad intensa, muy movida en el centro histórico, pero también en otros puntos emblemáticos de Guadalajara, como el caso de la Glorieta de la Minerva o el Paseo Chapultepec, que se han convertido en escenarios de una gran cantidad de visitas de propios y extraños, y que entre otras cosas pues también ponen a prueba por supuesto la capacidad operativa de la ciudad. Para platicar cómo les ha ido, cuál es el balance preliminar que tienen, los saldos, los retos, esta tarde me da gusto recibir en este espacio a Manuel Romo, quien es el secretario general del gobierno tapatío. Secretario, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido.
Hola Ricardo, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte y con el gusto de estar también con tu auditorio.
Gracias por acompañarnos, secretario. Pues para arrancar la charla, estamos por cumplir ya una primera semana de actividades mundialistas. ¿Cuál es el balance general que hacen las autoridades tapatías sobre el comportamiento de la ciudad en materia de servicios públicos y la afluencia de personas?
Bueno, pues nosotros tenemos ahorita hasta este momento un balance positivo. Tenemos saldo blanco en los 5 días de actividades, 6 con el día de hoy, con el que va corriendo, donde pues hemos recibido casi 150,000 personas que están con las ganas de participar en esta festividad mundialista, en esta justa deportiva que reúne a tanta gente y que lo hace de forma diferente pues a lo que regularmente pues se vive en un mundial, pues en un espacio público, con todo lo que implica el sentir la afición, el sentir toda la euforia de la justa mundialista, y en un espacio que consideramos seguro por lo que ha sucedido hasta este momento, en 6 días de actividades con el que va corriendo, y donde pues hemos visto una gran disciplina, un gran ejemplo de civilidad por parte de los aficionados. Entonces, estamos muy contentos, Ricardo, de ser anfitriones Guadalajara y que estemos dando muestra a nivel mundial de la hospitalidad y de la capacidad que tenemos para ofrecerle una cara al mundo de organización, de civilidad, de modernidad.
Estas 150.000 personas a las que hace referencia, secretario, ¿se concentraron solamente en el Fan Fest y Centro Tapatío o en algunos otros puntos como la Minerva o el Paseo Chapultepec?
No, pues lo que nosotros tenemos, lo que consideramos que es el FIFA Fan Festival, comprende la Plaza Liberación desde la espalda o atrás de la catedral y hasta el Teatro Degollado, pero también consideramos la Plaza Fundadores, que es la parte de atrás del Degollado, y los espacios laterales que también se habilitaron para que la gente pueda disfrutar. Lo mismo que la Plaza de Armas, es decir, frente a Palacio y a un costado del Templo del Sagrario. También ahí se habilitaron pantallas, se habilitaron espacios para que la gente pueda disfrutar. Y solamente en esos espacios que te estoy comentando de forma confinada o de forma que pueda la gente estar disfrutando con seguridad ante pantallas gigantes, se pueden concentrar 18.000 personas. Y el día en el que tuvimos más asistentes solamente en este espacio fue el día de la inauguración, donde fueron 59.803 personas, más 25.000 que no pudieron ingresar, porque ya estaba lleno el espacio. Y esto, pues insisto, a pesar de que la gente estaba interesada en poder entrar a este espacio del FIFA Fan Festival, los voluntarios, el operativo que armamos con la gente de seguridad, de protección civil, y pudimos informarles de que ya estaba lleno y por seguridad de todos, era necesario poderse trasladar a diferentes lugares donde pudieran disfrutar el partido de inauguración. Y en este sentido, pues sí, claro que tuvimos llenos en el Paseo Chapultepec, en el propio Paseo Alcalde. A lo largo del Paseo Alcalde se han distribuido también algunas actividades. Los corredores gastronómicos también fueron testigos de la gran afluencia de personas. Y estas 150.000 personas son gente que ha estado solamente en el centro de la ciudad, es decir, dentro del FIFA Fan Festival y en los alrededores de lo que es Plaza Guadalajara, frente a la catedral, que también vimos muchas imágenes de festividad, pero todo, insisto, dentro del orden, dentro de la civilidad. Y de nuevo, pues ahora sí que esto es una invitación abierta y tácita para que las familias vengan a la ciudad, vengan al centro y puedan disfrutar de estas festividades.
Hablando del corredor gastronómico, secretario, algunos de los comerciantes, de los expositores, de los participantes, pues han lamentado que no están registrando una afluencia como a ellos les habría gustado. ¿Cómo les van a echar la mano? Porque no está llegando la gente que esperaban.
Sí, estamos conscientes, pues, de que ha sido un reto el poder hacer que la gente acuda a estos espacios. Hay una estrategia por parte del gobierno de Guadalajara para darle difusión a la gente, que conozca los sabores de los barrios de Guadalajara. Esto no es, este espacio no está dirigido, no está hecho para que vayan ahí las grandes cadenas restauranteras. Es para que las fondas, para que los restaurantes, para que los pequeños comercios gastronómicos puedan exponer sus productos y las delicias que tenemos en nuestra ciudad. Sin embargo, sí ha sido un reto el que este espacio pueda tener la asistencia que esperamos. Y para eso, Guadalajara ya ha empezado a hacer algunas cápsulas informativas, haciéndolo a través de las redes sociales. Hay algunos influencers o tiktokers o gente que tiene esa habilidad para comunicar a través de las redes sociales, que está haciendo ya las invitaciones a la gente para que pueda acudir. También tenemos esta misma idea con los conductores de los sitios, de los taxis. Ya platicamos también con ellos y a través de ellos les estamos informando a los visitantes que acudan a esos espacios, que está muy cerca de lo que es el FIFA Fan Festival. Son apenas 3 cuadras y es un espacio seguro donde pueden saborear platillos que no se encuentran en cualquier restaurante. Entonces, sí, estamos trabajando ya sobre de ello y estamos impulsando, pues, una campaña más intensa para que la gente acuda específicamente a este corredor gastronómico y pueda saborear las delicias de los barrios.
Después de estos primeros días, secretario, y con estos, digamos, cortes de caja que ya tienen ustedes, ¿qué temas, qué áreas ha detectado el gobierno municipal que tendrían que calibrarse o ajustarse, sobre todo porque, bueno, viene otro evento muy importante el jueves?
Sí, bueno, no el jueves solamente, mi querido Ricardo, recordemos que mañana, y es importante que la gente sepa que mañana tenemos un concierto en la Minerva, donde esperamos también una gran afluencia de personas en lo que es los carriles centrales de Avenida Vallarta, de lo de la Minerva, de la Glorieta Minerva y hacia Juan Palomar y Arias. Ahí va a haber un concierto de Maná. Sí. Es el día de mañana donde la gente puede empezar a acudir a este concierto. Las puertas estarán abiertas a partir de las 12 del día. Y tenemos también este gran reto como ciudad. Uh-huh. Afortunadamente tenemos una excelente coordinación con el gobierno de Jalisco. El gobernador Pablo Lemus ha instruido pues a todas sus áreas del gabinete, al secretario de seguridad, a su coordinador de protección civil, a los servicios médicos, en fin, todas las áreas del gobierno están abocadas a coordinar estos trabajos para que la gente pueda disfrutar de un concierto con todas las condiciones y con toda la calidad de fidelidad de sonido para que la gente pueda estar en un concierto abierto, y es parte de las festividades. Claro que tenemos el partido al día siguiente de México contra la República de Corea. Seguramente el tricolor va a volver a obtener el triunfo, y vamos a esperar también una gran cantidad de personas en la Minerva para el festejo del triunfo de México, y estamos coordinados, estamos preparados. Hace un par de horas tuvimos una reunión que convocó el gobernador ahí en el Palacio de Gobierno para definir y afinar todo lo que será el día de mañana el concierto de Maná y el partido de México contra Corea el próximo jueves. Y la presidenta municipal ha dispuesto un operativo muy importante para que todo esto se siga realizando de la mejor manera, coordinada, pero sobre todo, bien importante, Ricardo, sin descuidar ninguna de las áreas que el gobierno tiene que atender a la ciudadanía de forma cotidiana. Es decir, no se está distrayendo un solo policía, una sola patrulla de ninguna colonia para atender este tema del FIFA Fan Festival o de los partidos del Mundial. La coordinación con los tres órdenes de gobierno, tanto la Guardia Nacional como la Sedena, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, la Secretaría de Seguridad del Estado y las dependencias de Protección Civil y de Seguridad en Jalisco, están abocados a garantizar a los visitantes que se pueda disfrutar en un ambiente familiar y seguro.
Hablando justo del concierto de mañana, secretario, nos decía usted, se abre el ingreso a partir de las 12, es un concierto gratuito. ¿Hay una estimación de cuántas personas esperan, hasta qué punto les van a permitir ingresar, cuáles son las zonas ya definidas para acercarse precisamente a este epicentro?
Seguramente tendremos la asistencia de más de 100,000 personas, porque es un concierto que se ha estado publicitando en el propio grupo de Maná, nuestras redes sociales, la Agencia Estatal de Entretenimiento han estado haciendo toda la difusión para que la gente acuda. Cuando te digo que se empezarán a abrir las entradas, los ingresos a partir de las 12, es porque así está definida la operatividad que acabamos de concluir hace un par de horas, donde, como te decía, el ingreso principal estará por los arcos de Vallarta, los tradicionales arcos, para poder pasar por la Minerva y seguir avanzando por Avenida Vallarta rumbo al Poniente, donde estará instalado el escenario principal, ¿sí? Y que la gente se vaya acomodando. Esto será uno de los ingresos. Otro de los ingresos estará por la lateral de López Mateos, también pegado a uno de los restaurantes clásicos de ahí de la Minerva, que también tendrá un ingreso, es correcto, que estará por ahí, y eso nos permite pues de que pueda pasar la gente con seguridad, también pues con una revisión natural como que cuando vas a cualquier concierto, para garantizar que la gente pueda disfrutar de este tipo de conciertos de manera segura. Entonces ya todo el operativo está en marcha. A partir de mañana a las 12 el ingreso será por los arcos tradicionales de Vallarta y por la lateral de López Mateo, cercano a este restaurante.
Muy bien. Una pregunta que seguramente está en la mente de las personas que piensan acudir: ¿qué sí se puede llevar, qué no se puede llevar? ¿Cuáles son las recomendaciones?
Bueno, pues evidentemente es importante, pues que no se acuda con carriolas, o sea, a pesar de que es un evento familiar, no habrá venta de alcohol dentro del propio espacio, para garantizar pues que haya una diversión familiar, pero sí se recomienda pues que no vayan con niños pequeños, los adultos mayores, que puedan cuidar de acudir bien hidratados. Sí, dentro del espacio sí habrá venta de bebidas hidratantes, es decir, agua y otro tipo de bebidas, no alcohol, uh-huh. Pero que vayan preparados, que vayan con ropa cómoda, que no lleven paraguas, que no lleven evidentemente objetos punzocortantes, uh-huh. No los dejarán pasar o ingresar a través de los arcos con botellas de cristal. El objetivo es que la gente vaya y disfrute de este concierto que se está ofreciendo de manera gratuita, y que pues es para en el marco de la fiesta mundialista se pueda seguir disfrutando con toda la gente, insisto, y muy importante, es un evento completamente gratuito.
En esta reunión que tuvo, secretario, les contaron también los cierres viales a partir de qué hora y desde qué perímetro, digamos.
Sí, claro. Los cierres van a empezar a partir del día de hoy a las 10:50, ¿sí? De la noche, 10:30 de la noche, empezarán a hacerse los cierres viales. Estos estarán en el perímetro de la Glorieta Minerva, creo que es Francisco Zelada, una de las avenidas. La otra que estará cerrada también es la de Golfo de Cortés, Avenida Inglaterra, y Vallarta hasta Juan Palomar y Arias. Estará cerrado. Uh-huh. En los accesos para la gente que ahí vive, que ahí trabaja, pues sí tendrán ingreso regularmente peatonal, pero la Minerva, el entorno de la Minerva, sí estará cerrada a partir del día de hoy a las 11:50, y estará abierto hasta el jueves a las 6 de la mañana.
Correcto. Y
Ricardo, vamos a estar comunicando en las próximas horas, uh-huh. con mucha precisión, cuáles son los cierres y los horarios para en este espacio que tengo, que tan amablemente nos proporcionas. Es muy rápido, pero lo vamos a hacer en las próximas horas con algunos gráficos.
Muy bien, y se lo vamos a agradecer, secretario. Y luego viene el jueves, que también se espera una participación muy importante de aficionados al FanFest por el partido de la selección. Usted dice que México va a ganar. Quiero preguntarle, ¿hasta qué hora va a estar operando FanFest este jueves?
Sí, mira, regularmente hay partidos que de pronto están a las 10 de la noche, uh-huh. como fue el caso del domingo, uh-huh, uh-huh. Hubo un partido a las 10 de la noche, termina por los cambios de horarios, termina a las 12 y está cerrado una hora más, terminó a la 1 de la mañana el FIFA Fan Festival. Uh-huh. En el caso del día de mañana, del jueves, uh-huh. que es el partido de México, estará abierto hasta una hora después del término, sí, del partido. Es decir, México juega a las 7 de la noche, está la programación del partido, termina a las 9 y estará el operativo para recibir a la gente que va a acudir a la Minerva y poder festejar de forma segura. Pero habrá más partidos, es decir, habrá otros juegos que habrá. No es cierto, el de México es el último partido, sí. Que está programado. Permíteme, no me quiero equivocar. Sí, es el último partido, entonces lo que quiere decir que aquí a las 10 de la noche cerrará el FIFA Fan Festival, pero el operativo de seguridad y de protección está uh-huh. Habilitado hasta la medianoche, sí, para que la gente pueda acudir y regresar a sus hogares con toda seguridad y tranquilidad.
¿Cómo los ha tratado el clima, secretario, y qué reto les ha implicado? Y además también el tema de seguridad, pues por todas las conexiones, las pantallas, bocinas, etcétera.
Sí, pues ya nos dimos cuenta todo el mundo de la gran tormenta que hubo el pasado sábado, por la noche, que hubo necesidad de cerrar con anticipación el evento, el FIFA Fan Festival. Se reportó oportunamente, la gente con mucha disciplina y con mucho orden se retiraron. Nosotros tenemos activado un código de contingencias donde al observar alguna tormenta que pueda tener las características de mucho viento, que sea una tormenta eléctrica, se informa oportunamente a través de los altavoces. Se suspendió los eventos por la tormenta eléctrica, se informó, y insisto, la gente con mucha disciplina se estuvo retirando. Entonces, ha habido, afortunadamente para varios partidos, pues un clima benéfico para la afición. Recordemos que el primer día una lluvia, una llovizna que más bien refrescó, ya cuando iba a terminar el partido ya se sentía el calor, además del calor de la gente, el calor de la plancha, de la plaza, que ahí estuvimos también, junto con la presidenta, y ha sido, en términos generales, bueno para el desarrollo de estos eventos, mi querido Ricardo. Entonces, pero con todo y eso, pues sí tenemos los códigos y los planes de contingencia cuando observamos alguna tormenta eléctrica, alguna tormenta que tenga vientos fuertes y empezamos a hacer el desalojo. Tenemos programado que en una contingencia podamos, con la plaza llena, podamos desalojarla en menos de 5 minutos con todas las salidas que tenemos habilitadas de emergencia y con todo el equipo operativo que estará dentro del FIFA Fan Festival.
Oiga, hemos platicado acerca del balance que hacen las autoridades tapatías respecto al trabajo de las autoridades tapatías, pero déjeme preguntarle, secretario, ¿cómo se está portando la afición? Llamaba la atención la generación de 37 toneladas de basura tan solo durante el primer día. ¿Cómo se está portando el turismo y cómo nos estamos portando los tapatíos?
Yo creo que estamos todo mundo a prueba de manera cívica en cuanto a lo que tenemos que hacer y no hacer. Con todo y lo que se pueda mencionar de la generación de basura, nosotros vemos a la gente disciplinada. Ciertamente, pues no deja de tener la plaza, algunas áreas donde sí dejan mucha basura. Sin embargo, el ayuntamiento ha previsto la instalación de más de 50 islas de contenedores de basura y que regularmente se encuentran llenos al final de los partidos, y nuestras áreas operativas están retirándolos de manera permanente. Pero si tú te puedes echar una vuelta a la plaza en este momento, frente a la catedral, observas una plaza en términos generales limpia, ¿sí? Después de la gran cantidad de personas que están visitando nuestro centro, la educación de las personas cada día es mejor, cada día se toma más conciencia de que tenemos que tener una ciudad limpia y que es la cara que nosotros queremos darle al mundo, de que somos una ciudad ordenada y limpia. Y siempre es un reto permanente el estar comunicándole, informándole a la gente que existen algunos espacios para dejar nuestras áreas limpias. Sin embargo, yo veo que el ambiente de la gente es un ambiente de fiesta, disfrutan del deporte, disfrutan de la ciudad, y seguimos siendo pues un ejemplo de cómo entre todos nos cuidamos.
Bien, secretario, pues le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted, de compartirnos esta información de primera mano. No sé si tenga usted algún reporte relacionado con la desaparición de la Copa del Mundial de Lego.
No, todavía, pues ahí tenemos la solicitud de apoyo que nos dio el personal de seguridad privada para la búsqueda de esta, pues de esta figura, desafortunadamente, sí. Dentro del perímetro del FIFA Fan Festival hay un dispositivo mucho más robusto por parte de las áreas de seguridad privada. Nosotros sí apoyamos, pero estamos mucho más atentos a lo que es el fuera del FIFA Fan Festival. Cuando nos informan de esto, pues están haciendo la revisión de las cámaras y poder dar con esta figura que se extravió. Entonces, hasta ahorita no tenemos noticias de que haya aparecido, pero las áreas del C5, las cámaras están ya abocadas pues a tratar de tener alguna pista para recuperar esa figura.
Bueno, pues estaremos al pendiente. En tanto, secretario, gracias, le mando un abrazo.
Con mucho gusto, mi querido Ricardo, y un saludo a tu auditorio.
Gracias y hasta pronto. Manuel Romo es el secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, haciendo con usted un análisis, un corte de caja respecto a cómo se ha movido toda esta dinámica, particularmente en el centro de Guadalajara. Vamos a la pausa y enseguida los deportes. Vamos a la información deportiva, Manuel Trujillo Soriano, en Buenas Tardes Metrópoli. Adelante, Manuel.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues hay buenas noticias para el atletismo mexicano. Estamos hablando de un atleta de nuestro país que finalmente consigue el día de hoy medalla de oro. Se trata de Eric Portillo. Gana medalla de oro en el Ostrava Golden Spike, que se celebra en Chequia, con un salto de 2.27 metros. Eric Portillo, quien es subcampeón mundial en salto de altura bajo techo, empató con el checo Jan Stefela al superar la barrera a la misma altura de 2.27 metros, solo que el mexicano lo hizo en menos intentos. Este es el tercer podio consecutivo que consigue Eric Portillo en el Golden Tour de World Athletics, allá obviamente en Europa. Y bueno, tras celebrar los primeros 16 partidos de los 104 que tendrá la Copa del Mundo 2026, ya se superó el millón de aficionados que han asistido a los estadios. Esto lo informó hoy muy temprano la FIFA. Según los registros oficiales del órgano rector del fútbol mundial, hasta este momento han acudido a los primeros 16 encuentros 1.028.429 aficionados. Gian Infantino, el máximo dirigente de la FIFA, publicó una foto con el estadounidense Aaron Brenn, quien se convirtió en el aficionado 1 millón en acudir a los partidos de esta Copa del Mundo. Y bueno, ya arrancó la actividad del Grupo I de la Copa Mundial con el partido que disputan en este momento en el estadio de Nueva Jersey las selecciones de Francia y Senegal. Previo al encuentro se registró una invasión de franceses ahí en Times Square con miles de aficionados que apoyan a los Blues. A las 4 de la tarde, Irak enfrentará a Noruega en Foxborough, Massachusetts. De hecho, se está jugando ya sobre el minuto 38 de tiempo corrido y el marcador entre Francia y Senegal se mantiene todavía con empate a 0 goles, lo que nos indica el marcador en estos instantes. Como ya le decía, pues a las 4 de la tarde será el otro partido de la jornada de este día. Irá contra Noruega ya en Massachusetts. En actividad del grupo J, a las 19 horas, Argentina debutará contra Argelia en Kansas City. Y el entrenador del albiceleste, Lionel Scaloni, dice que el equipo africano es un rival que le preocupa, que no sea pan comido como algunos piensan. Vamos a escuchar lo que comentó el entrenador de la selección campeona del mundo previo a este encuentro, Lionel Scaloni.
Tranquilidad, seguro, porque es un partido de fútbol y nosotros ya tenemos la experiencia de que del último mundial que no es fundamental el primer partido, más allá de que sí, tenemos la tranquilidad de que no se acaba en el primer partido, pero estamos bien, estamos tranquilos, vamos a afrontar un muy buen equipo que tiene grandes jugadores pero estamos bien. Si la palabra es tranquilidad, bueno, esa, estamos confiados y creo que llegamos en un buen momento.
¿Y cómo llegás hoy al comienzo de este mundial?
Bueno, igual que el primer día, cuando asumí, no ha cambiado absolutamente nada por haber sido cuestionado después de haber ganado y ahora de volver a estar para iniciar un mundial.
En otra parte de la conferencia decía Scaloni que le preocupa este rival, sobre todo por lo que ha pasado con algunas otras selecciones que son pues favoritas aparentemente y se han visto sorprendidas. Hay que recordar que hasta el momento las selecciones de la Conmebol de Sudamérica están en deuda porque ninguna ha ganado. Vamos a ver si el día de hoy lo consigue Argentina, que además llega como campeona defensora en los mundiales. La jornada del día de hoy se completa con el partido que sostendrán a las 10 de la noche. Van a andar terminando ya pasada la medianoche las selecciones de Austria, sí, contra Jordania. Esto será en Santa Clara, California. La árbitra mexicana Katia Itzel García recibió su segunda designación en esta Copa del Mundo y aparece como cuarta silbante en el partido de Estados Unidos contra Australia del viernes en el estadio Lumen Field de Seattle, Washington. La terna arbitral es encabezada por el alemán Felix Sawyer como central. Katia Itzel tuvo su primera aparición el domingo en el juego de Países Bajos contra Japón, que recibió algunas críticas por permitir el ingreso al partido de parte del jugador japonés Keito Nakamura sin las espinilleras reglamentarias. Y el Milán designó hoy al portugués Rubén Amorim como nuevo técnico del equipo en el que milita el delantero mexicano Santiago Chaquito Jiménez, tras una campaña irregular bajo la conducción de Massimiliano Allegri, y quien fue destituido junto a varios directivos de la institución por no haber clasificado a la próxima edición de la Champions League. El último equipo que dirigió Amorim fue el Manchester United de la Premier League de Inglaterra, y de donde salió a principios de este año por los malos resultados. Bueno, pues ya a escasos 5 minutos de que termine el primer tiempo, allá en Nueva Jersey, Francia y Senegal siguen todavía empatados a 0 goles. Los deportes por el momento, gracias Ricardo y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias Manuel, muy buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias Manuel Trujillo Soberano con los deportes, vámonos a la pausa y tenemos más. Vamos a más información. Ahora, en materia de seguridad, Edgar Flores nos comparte lo más destacado que se ha generado en este ámbito durante las últimas horas. Buenas tardes, Edgar, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Te saludo de nuevo, cuenta con gusto a ti al auditorio. Te comparto ahora lo más relevante en hechos de inseguridad, lo ocurrido en las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara. Voy a iniciar comentándoles sobre un asesinato ocurrido esta madrugada en el municipio de Tonalá, específicamente en el cruce de la calle Ocotlán y Pegueros, en la colonia Jalisco, primera sección. Ahí un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue atacado a tiros. Se habla de que por lo menos 3 sujetos a bordo de 2 motocicletas. Bueno, pues lo interceptan cuando este hombre estaba a punto de llegar a su casa, le disparan repetidas ocasiones y este hombre queda pues ya inerte sobre la carpeta asfáltica. Salen vecinos, ven lo que había ocurrido, y de inmediato hacen el llamado a 911, los primeros en llegar fueron paramédicos de la Cruz Verde, quienes corroboran y certifican que esta persona ya no contaba con signos vitales. Luego de apreciarle por lo menos 3 impactos de bala, la mayoría de ellos entre la espalda y el tórax, y se sabe de manera oficial por parte de los colonos, bueno, pues que este hombre tenía apenas 3 días de haber llegado a vivir a esa cuadra Ocotlán, en la colonia de Jalisco, por lo cual desconocen algún posible móvil del asesinato. Sobre la escena únicamente se aseguraron como evidencia un total de 6 castillos percutidos de armas de 2 calibres distintos que fueron ya incorporados a la carpeta de investigación. Luego también comentarte sobre un fuerte choque, y yo con esto que les voy a platicar, porque de nueva cuenta hablábamos ayer, Ricardo, del tema de los accidentes, las muertes, 199, 2025, y todo lo que ha ocurrido con el tema de los motociclistas. Bueno, pues ayer, justamente en una rodada protagonizada en su mayoría por adolescentes, iban este grupo de motociclistas por Avenida Vallarta. Al momento de bajar el paso a desnivel y dirigirse hacia la Canaco, pues ven algunas torretas, que en realidad el mismo operativo salvando vidas, pero ellos pensaron que era un retén para detectar e incautar motos irregulares. Bueno, pues uno de ellos, con el objetivo de evadir presuntamente a la autoridad, se brinca la cola de caimán, invade los carriles contrarios, y bueno, pues lo agarra de frente el conductor de una camioneta, que dice, yo ya no pude frenar, nada más vi cómo saltó el camellón o la cola de caimán, y lo proyecta por varios metros. Este jovencito de no más de 17 años de edad fue reportado en estado grave de salud, presentaba fracturas en ambas piernas, entre algunas otras contusiones, y bueno, autoridades viales se encargaron de asegurar la motocicleta. Lamentablemente también, bueno, pues la camioneta de esta persona que se topa con el motociclista invadiendo los carriles contrarios, convertida a pérdida total. En tanto, ya se hacen los peritajes para determinar el nivel de responsabilidad de cada conductor. Evidentemente, el jovencito no portaba el casco de seguridad, y mucho menos pensar que traía alguna póliza de seguro que pueda garantizar el pago de los daños. Y otro hecho que también pues sigue azotando a la zona metropolitana es el hecho de los robos violentos a tiendas de autoservicio. Ayer en el cruce de la calle Federico Ibarra y Avenida Alcalde, en la colonia de Santa Mónica de Guadalajara, los sujetos llegaron hasta una tienda Oxxo, amagaron a los trabajadores, un hombre y una mujer, con una pistola, amenazándolos de muerte, los ingresan a la bodega y entonces pues se dan vuelo y agarran lo que pueden. Entre el botín estaba, por supuesto, dinero en efectivo de las cajas registradoras, algunas botellas de tequila, y en su intento de escapar, ya cuando salían, al parecer, pues fueron correteados por un trabajador que logra salir de la bodega. Estos sujetos huyen en una moto, dejan tiradas algunas botellas de alcohol y no se percataron los delincuentes, que bueno, pues dejaron ahí también tirada el arma de fuego con la que habían amagado a sus víctimas. Se implementó un operativo por parte de la policía de Guadalajara. Este no tuvo resultados positivos. En ese momento, pues este robo violento no reporta personas detenidas. Y por último, Ricardo, contarte sobre otro delincuente que encontró un karma prácticamente instantáneo. Perdón, y esto ocurrió en el anillo periférico sur, a la altura de la avenida Vía Colima, a la altura de la estación 200 años del macro periférico, donde de inicio este sujeto de aproximadamente 35 años de edad, imagínese usted, con una pistola amagó al trabajador de una gasolinera, lo despoja de dinero en efectivo, comienza a escapar y cual película de Hollywood intercepta a un motociclista que iba al paso, lo amaga también de muerte con la pistola, le quita la moto y comienza a escapar, nada más que no contaba con que este segundo robo de la motocicleta fue visto por un ciudadano que finalmente le hizo el favor, intentó detenerlo, lo persigue y termina pues impactándolo ahí en la lateral del periférico. Este motociclista sale proyectado y fue reportado en estado crítico de salud. Estaba prácticamente debatiéndose entre la vida y la muerte. Así, en ese estado, fue llevado a la Cruz Verde Marcos Montero en calidad de detenido, en espera de que pueda, pues primero recobrar la salud y después, pues capaz, por lo que hizo, la parte afectada, es decir, tanto de la gasolinera como el propio motociclista, lo reconocieron en el sitio, así es que pues hay un señalamiento puntual. Vamos a ver si sobrevive, porque los paramédicos decían tenía fuertes golpes en la cabeza, producto de este encontronazo. Del automovilista que lo impactó, de este ciudadano que apoyó a las víctimas, pues sencillamente ya nada de eso. Mi reporte, Ricardo.
Edgar, te agradezco mucho el recuento de esta información. Excelente tarde.
Igualmente para todos, gracias.
Muchas gracias, el reporte de Edgar Flores. Y en la otra línea, la participación de José Luis Jiménez Castro, quien tiene para usted los detalles relacionados con una manifestación. Va a ver usted qué la motiva, qué es lo que hay detrás y cómo ha avanzado este tema. José Luis, buenas tardes.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Antes de que iniciara el Mundial, ¿sí? Es más, todavía ni siquiera llegaban los equipos a Guadalajara y esta agrupación conocida como Igualdad Animal ya se estaba manifestando en el hotel sede donde iba a llegar la selección de Corea. Cuando llegó la selección de Corea ya aquí a Guadalajara, también llevaron a cabo manifestaciones. Igualdad Animal, una agrupación nacional e internacional que se preocupa por diferentes causas de maltrato y crueldad animal. La manifestación, la última que llevaron a cabo, no era en contra de Corea, no era en contra del gobierno, no era en contra de la FIFA, era en contra del Hotel Sede. Del Hotel Sede, que es el que está ubicado frente a la Expo Guadalajara, ahí en la Avenida Las Rosas y Mariano Otero. ¿El motivo? Bueno, que esta empresa o este hotel pertenece a un corporativo de hoteles Marriott que utilizan, dicen ellos, huevos con huevos que son justamente producidos por gallinas encerradas en pequeñas jaulas y que sufren un total maltrato, ¿sí? Escuchemos a una de las activistas el por qué se han estado manifestando ahí justamente en el Hotel Westin, creo que se llama, frente a la Expo Guadalajara. Esta es su razón. Escuchemos.
Sí, The Westin es propiedad de Marriott, y Marriott Internacional asumió un compromiso hace 8 años para dejar de comprar huevos que se producen en sistemas que explotan y confinan a gallinas en jaulas, donde no pueden extender las alas, sufren estrés, pérdida de plumaje y fracturas, por ejemplo.
¿Qué hubo? ¿Qué respuesta le dieron? ¿Qué pasó? ¿Qué les dijeron?
Sí, de momento no se han acercado con nosotros, no han querido hablar, hemos abierto espacios para dialogar, sin embargo no ha habido ninguna respuesta y es por eso que hemos realizado diferentes acciones de protesta pacífica frente a su hotel.
En esta última manifestación, Ricardo, fueron atendidos por el gobierno del estado e incluso por la delegación de Corea que estuvo aquí en Guadalajara. Los coreanos también salieron a escuchar a esas chicas y chicos de Igualdad Animal. Esto fue la semana pasada. Esta semana, que pretendían llevar a cabo manifestaciones diarias, se encontraron con un hotel Westin, una zona de Expo Guadalajara totalmente llena de vallas, de policías, de camionetas de la Guardia Nacional, en fin, y ya no pudieron llegar hasta donde querían llegar, que eran las puertas del Hotel Westin, ¿sí? Hoy tengo entendido que acudieron a Derechos Humanos para solicitar su derecho de manifestación, y por lo pronto, pues ya no podrán llegar al hotel, aunque sean, pretenden seguir manifestándose en los próximos días en el hotel, aunque sea a lo lejos. Esa es la situación, y esa es la razón, mi querido Ricardo, que están utilizando huevos de gallinas, ¿sí? Están encerradas y que pues la pasan muy mal en pequeñas jaulas, aun y cuando, bueno, los productores de estos huevos con los que se hacen comidas y hacen desayunos y demás, siguen siendo comercializados. Ricardo, ese reporte que te tengo.
Y bueno, con esto cierras, José Luis, se les complica, por supuesto, el desarrollo de esta manifestación. ¿Cómo se le complica también a los vecinos de esta zona de las inmediaciones de la Expo, que además le reprochan a las autoridades pues que los dejaron prácticamente también bloqueados, sin previo aviso, sin mayor socialización y en algunos casos hasta con cierta intransigencia?
Totalmente, avenidas como Faro, la misma avenida de las Rosas, Obsidiana, Topacio, Diamante, que son las calles que rodean a la Expo Guadalajara, desde el sábado están ya con vallas y totalmente cerradas a la circulación. No puedes pasar para integrarte a la circulación de Mariano Otero, ni siquiera por la calle Faro. Entonces también esto ha generado mucha molestia entre los vecinos, Ricardo.
Totalmente. José Luis, te agradezco mucho el reporte.
Hasta luego, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información de José Luis Jiménez Castro. Antes de despedirnos, tenemos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. El caso de Teresa Gómez, quien comenta que la fuente que está en la colonia Independencia Oriente, en la calle de Monte Aconcagua y Monte Pirineos, está abandonada. Ahí los indigentes pues aprovechan para hacer sus necesidades y es una situación que evidentemente ya no aguantan. Un reporte que derivamos al Ayuntamiento Tapatío. Por otro lado, Silvia Robles dice, es a lo único que podrán ir quienes habitamos Guadalajara, a la Minerva, porque a su juicio, pues, bueno, y al centro de Guadalajara, y al centro de Zapopan, etcétera, porque a su juicio es un mundial de élite. Y pregunta si es verdad que no se transmitirá en televisión abierta. Pues no todos los partidos, también eso es cierto, no todos los partidos se están transmitiendo por televisión abierta. Gracias también al ingeniero Jesús Cervantes, quien dice, yo creo que el secretario del gobierno de Guadalajara pues vive en el país de las maravillas, porque pues en realidad algunas personas que hemos estado ahí en el centro estamos percibiendo una realidad distinta, dice el ingeniero Jesús Cervantes. Gracias también a Robert, así se identifica a través de WhatsApp, envía saludos y dice, un comentario, en el centro de Guadalajara no hay botes para depositar la basura, qué vergüenza, que es el reproche que han pues hecho algunos ciudadanos. Lulú, a través de WhatsApp, nos platica que ya está cerrado López Mateos y Colomos y calles junto a Midtown, que es el sitio, digo, si no me equivoco, en donde va a llegar la selección mexicana, y que pues también, así como está este cerco de seguridad en las inmediaciones de la Expo Guadalajara, pues lo mismo estará pasando, o está pasando ya, ahí en la zona de Midtown, ahí en donde era el Club Guadalajara, por el arribo de la selección de nuestro país de cara al juego del próximo jueves, precisamente aquí en la capital jalisciense. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde y hasta mañana.